Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del miércoles 12 de febrero, Día Mundial de Darwin.
Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir.
Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Gran Bretaña y actualmente se le sigue considerando uno de los científicos más influyentes en el campo de la biología y la evolución del ser humano. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural, una teoría recogida en su obra El origen de las especies, que fue muy controvertida en su momento ya que chocaba frontalmente con la idea de un ser humano creado por Dios. De hecho, no fue hasta casi un siglo más tarde, hasta 1930, cuando empezó a ser considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo por la comunidad científica. Como reconocimiento a lo excepcional de sus trabajos, Darwin es uno de los 5 personajes del siglo XIX no pertenecientes a la realeza del Reino Unido que fue honrado con funerales de Estado, siendo sepultado en la abadía de Westminster junto a Isaac Newton. Bueno, ayer todos los periódicos publicaban las nuevas fotos oficiales de la familia real española y hoy vamos a saber cómo fueron esas sesiones con los reyes, con la princesa de Asturias y la infanta Sofía, porque en unos minutos vamos a tener la oportunidad de charlar con Estela de Castro, que es la autora de esos retratos. Los miércoles es día de libros por un tubo con Ana Grau, de hacer recuento de canciones con Belén Almonacid, de conocer quién fue la persona que dio nombre a una calle de Madrid con Ángel Rubio y de compartir con todos los oyentes la buena planta de Pedro Martín.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Hoy Pedro nos va a hablar del almendro y es que por mucho que algunos se empeñen en lo de la Navidad, cuando realmente el almendro vuelve, por lo menos a florecer, es en primavera. Pedro va a contestar también, como siempre, todas las preguntas que nos habéis ido dejando a lo largo de la semana en su correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. La instalación de cámaras de vigilancia en las calles siempre es un tema polémico por aquello de que enfrenta dos derechos, el que tenemos todos a vivir más seguros y el que tiene que ver con nuestra intimidad. El Ayuntamiento de Madrid ya ha confirmado que va a instalar estas cámaras en los distritos de Puente de Vallecas y Tetuán y está estudiando instalarlas también en Chueca a petición de los vecinos. Así que hoy vamos a aprovechar nuestra encuesta para preguntaros vuestra opinión al respecto. ¿Qué te parece la instalación de cámaras de vigilancia? ¿Videovigilancia en espacios públicos? Esta es la pregunta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom con dos posibles respuestas: ¿me parece bien o me parece mal? Y en el ratito de oyentes, hoy vamos de rupturas.
No me voy de viaje ni con ninguna mujer. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor, de corazón.
Soy infeliz.
Porque yo necesito una persona que me quiera siempre.
Porque sé que no.
Que me quiera por la mañana, que me quiera por la noche, que me quiera siempre. Pase lo que pase, siempre.
A la mierda.
No es tu culpa, es mi culpa.
Tú no eres tú, no eres tú, soy yo.
Que sí, que ya sabemos que estamos en vísperas de San Valentín, pero precisamente por eso, por llevar la contraria, hoy queremos que nos contéis cómo rompisteis con vuestros ex o vuestras exparejas o cómo rompieron ellas, esas exparejas, con vosotros.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ya sabéis que el WhatsApp está funcionando desde ya mismo y que podéis empezar a dejar vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz. Tenemos muchas más cosas que contaros de aquí a la una de la tarde, así que sin más, comenzamos.
Como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo. Así estoy yo sin ti.
Pues mira por dónde Joaquín y Sabina coinciden en Darwin, por lo menos en el día de nacimiento. Hoy Sabina cumple 72 años.
Como el ojo del maniquí. Por año, como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones. Así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo. Así estoy yo. Así estoy yo sin ti. Vencido como un viejo que pierde al tute, lastimo como el beso del coronel, furtivo como el lute cuando era el lute, inquieto como un párroco en un burdel.
Pues sí, Joaquín Sabina va a pasar su cumpleaños con otro grande, con Joan Manuel Serrat. Tiene concierto en el Wizzing Center, para el que ya no hay entradas.
Quemado como el cielo de Chernobyl.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El futuro de nuestra juventud a debate. Hoy en la sede de Comisiones Obreras se presenta un informe sobre las condiciones de vida y el futuro laboral de los jóvenes madrileños. ¿Se dan las condiciones a nivel trabajo para que puedan tener un proyecto de vida a medio y largo plazo? Eso es lo que vamos a intentar averiguar con ayuda de Gloria Talavera, que ya está en esa sede de Comisiones Obreras. ¡Buenos días, Gloria!
Sí, Eli, acabamos de conocer los datos de este informe. Es una aproximación a las condiciones de vida y laborales de la juventud madrileña después de la crisis. Se acaba de presentar en la sede de Comisiones Obreras, en la calle de Lope de Vega, y aquí estamos con Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay un primer dato, bueno, que es necesario también resaltar y conocer. Madrid envejece con una población joven cada vez menos numerosa, y eso también representa un desafío para la sociedad, ¿no?, a nivel económico, a nivel social.
Sí, el dato es que está cayendo la población joven, ya estamos por debajo del millón, y en cambio, por otro lado, vemos que está creciendo la población mayor de 60 años. Por lo tanto, nos estamos ante un proceso de envejecimiento de la población madrileña.
¿Y cómo nos enfrentamos ante eso, ¿no? ¿Qué medidas se deben tomar?
No, además es que hay un añadido, y es que fundamentalmente está cayendo la población, digamos, nacional, joven nacional, porque la población joven extranjera crece. Es decir, que gracias a la inmigración todavía la Comunidad de Madrid mantiene un cierto nivel de juventud, ¿no? Por lo tanto, lógicamente hay que hacer un planteamiento mucho más, un planteamiento integral, una propuesta que vaya desde de alguna manera el facilitar la natalidad en la Comunidad de Madrid, con medidas que van desde la educación, desde la educación gratuita 0-3 años, desde todas facilidades para la educación de los hijos, el intentar por todos los medios dar un soporte y ayuda a las familias, porque hay un hecho evidente, que aunque a uno no les gusta, ha cambiado, y es que los hijos y las hijas en estos momentos son un valor de toda la sociedad, Y por lo tanto yo creo que los poderes públicos y el Estado tienen que ayudar a esas familias a que puedan sacar adelante a sus hijos, pero con una educación en libertad, con una educación, un gran acceso al conocimiento, de tal manera que además va a ser una generación que se va a enfrentar a un mundo totalmente diferente dentro de 15, 20 años. Bueno, ya, pero dentro de 15, 20 años va a ser totalmente diferente a lo que pasa ahora.
Bueno, este informe también ha sido presentado por Jorge Maeso, que también nos acompaña. Es el secretario de Política Sindical contra la Precariedad. Estamos hablando de esa población joven. ¿Qué referencia se ha tomado? ¿Cómo se ha hecho también el estudio?
Bueno, el estudio hemos utilizado datos propios y datos externos, sobre todo también del último informe de emancipación presentado por el Consejo de la Juventud de España, en el que hay una radiografía muy importante de datos de los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Datos que, por otro lado, también podemos ir sacando en todas las cifras que tenemos de empleo, de vivienda, de emancipación, en este caso, son datos que ponen a la juventud de la Comunidad de Madrid en una situación bastante mala.
Pues vamos por la vivienda, porque ese acceso a una vivienda se ha convertido en una verdadera quimera, ¿no? ¿Qué sueldo tiene que dedicar un joven para poder emanciparse en el caso de intentar acceder a una vivienda?
Bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid, una persona joven que quiera acceder a una vivienda es prácticamente imposible. A lo largo de estos años, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en la Comunidad de Madrid no ha habido prácticamente ninguna inversión en vivienda pública, dejando en manos del mercado libre la especulación con el ladrillo y, por lo tanto, el aumento de los precios, que, como sabemos, ha sido, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid, ha sido completamente abusivo. Hemos pasado, además de un modelo de compra de vivienda, a un modelo donde los jóvenes van a alquilar más, y entonces esto ha hecho que la oferta es la que es, pero la demanda se ha disparado, por lo tanto los precios también se han disparado, llegando a unos niveles de especulación altísimos.
Jaime Cedrún, y hay un dato positivo, por lo menos a nosotros nos parece que hay que destacar, que ha incrementado notablemente la formación reglada, o sea que los jóvenes sí están interesados por acceder a la educación y también por mejorar esa situación laboral.
Sí, es un dato que nos dice dos cosas. Que el fenómeno de la burbuja, donde había unos convenios que no eran diferentes a los de ahora, pero se echaban muchas horas, se pagaban esas horas extraordinarias, se ganaba mucho dinero en la construcción y, por lo tanto, hubo muchos jóvenes que abandonaban antes de tiempo el sistema educativo. Eso no ha ocurrido y no está ocurriendo, primero, porque hay menos empleo y, segundo, porque el empleo es que no lo pagan, es que no pagan las horas extraordinarias. Es que tenemos más de 1,5 millones de horas extraordinarias sin pagar. Y, por lo tanto, de alguna manera, tiene el efecto positivo de que potencia que se vuelva al sistema educativo, que continúen toda la carrera académica, ¿no? Que por lo tanto sigan con la enseñanza secundaria posobligatoria, bachillerato, formación profesional, y eso de alguna manera está formando más a la población joven. Pero hay un dato, y el dato es que no es lo mismo en el noroeste que en el sudeste. El fracaso escolar es casi 3 veces más en el sudeste, y lo que nos dice es que tenemos un problema con las políticas educativas del Partido Popular, y es que ha segregado el sistema educativo, le ha destrozado desde el punto de vista de las posibilidades de compensar desigualdades, y evidentemente ahí hay que actuar. Por lo tanto, sí que mejora la formación, pero está mejorando con unos niveles de desigualdad educativa muy importantes.
Y el riesgo de exclusión social ha crecido también entre los jóvenes, el salario medio de la población activa ha caído y el descenso ha sido más profundo cuanto más joven es una persona.
Sí, se da hoy, nosotros, y lo vamos a trasladar directamente al diálogo social, tenemos 47.000 jóvenes que no tienen que no estudian, que no trabajan, que en estos momentos están en una situación de no tener ninguna orientación o por lo menos lo que detecta el informe es que están en la exclusión laboral y no sabemos incluso la exclusión social, por lo tanto hay que hacer un plan específico sobre ellos y desde luego hay que hacer una política diferente en materia laboral, porque es que si alguien está pagando la precariedad, los contratos temporales, los contratos parciales, los salarios de miseria, eso están siendo las personas jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes. Ahí es donde está el principal problema, por eso hay que cambiar esto.
Bueno, pues vamos a eso, Jorge Maeso, la parcialidad, ¿no?, por sexos es mucho mayor entre las mujeres.
Sí, una vez más nos damos cuenta en los datos que sacamos segregados que son las mujeres las que más lo están sufriendo. En este caso entendemos que se deben de hacer políticas que corrijan este tipo de situación para que no sean también otra vez más las mujeres las que estén doblemente afectadas, no solo por el hecho de ser joven, sino también por el hecho de ser mujer.
Y cuando decimos que un joven está excluido socialmente, ¿a qué nos debemos enfrentar? ¿Cuál es esa preocupación cuando nos encontramos contra esa exclusión social que ha crecido en la tasa de pobreza? Bueno, ¿qué balance hacemos?
Claro, está creciendo la tasa de pobreza en la población joven porque está creciendo la tasa de pobreza de las familias y porque además funciona lo que decía antes y es el desequilibrio territorial. Se está dando en el sudeste de nuestra región y de nuestra propia ciudad de Madrid. Por lo tanto, hay que actuar. Y hay que actuar no solamente de unas políticas activas potentes dirigidas a esta población joven, sino que antes tenemos que actuar contra la pobreza infantil, que es elevada en esta comunidad, y seguimos reivindicando que los regalos fiscales que están haciendo a los 59 multimillonarios de los más de 100 millones de euros es un dinero que perfectamente podía venir para intentar corregir esto, es decir, la pobreza de las familias en Madrid. No tiene por qué haber pobres en la Comunidad de Madrid.
Bueno, esperemos que los datos sean un poco mejores en los próximos informes, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional.
Hombre, la verdad que gracias al acuerdo al que hemos llegado los agentes sociales con el Gobierno, sí que esperamos que los datos que nos vayan llegando del 2019 sean muchísimo mejores en este sentido. También es verdad que el acuerdo que tenemos alcanzado con la patronal de salario mínimo y convenio de 14.000 euros va a permitir o permitiría una mejora sustancial de las condiciones de salario de las personas jóvenes. Pero también hay que tener en cuenta este dato dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, que insistimos en la región más rica de España. Y además, los precios y la vida en esta región no son iguales que en otras. Por lo tanto, los salarios deben de continuar al alza si queremos tener una vida y una emancipación de vida adecuada.
Pues muchísimas gracias esta mañana a nuestros invitados. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, conociendo ampliamente, Eli, los detalles de este informe que tratan de acercarnos las condiciones de vida y laborales de la juventud madrileña después de la crisis.
Muy bien, pues interesante informe y veremos a ver cómo va evolucionando, porque el tema del trabajo y de la calidad de vida de los menores, hombre, yo creo que nos preocupa a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Demasiada cruz tengo con llevar esta adicción.
Tenemos un partido muy, muy difícil el sábado, ¿no? Que no podemos perder.
Final. Estudiantes está en la final.
Quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional.
Hombre, mi número siempre ha sido 7.
Se confirma oficialmente Maurice Greene, que está dando la vuelta al Palacio de los Deportes.
Para tratar de ir a ver el cadáver o por lo menos estar con los familiares de Fernando Martín.
Deporte.
De ayer ya nos esperaron en el hotel con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos
el
su energía.
Entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
Y creo que el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado.
Sí, ha sido un 2018 inolvidable para mí.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios.
Los abogados de Legalitas responden a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Reclamaciones, divorcios, alquileres, contratos, herencias, denuncias.
628-091-117.
El consultorio legal de Buenos Días Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ayer todos los periódicos publicaban las nuevas fotos institucionales de la familia real, unas fotos en las que prima la naturalidad, la cercanía, la sencillez. Y todo esto que puede parecer tan fácil de plasmar, no lo es en absoluto. Y esto lo sabe muy bien Estela de Castro, que es la fotógrafa que precisamente ha tomado esas fotografías. Estela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena porque las fotos son preciosas.
Gracias.
Te ha quedado estupenda. Luego sabemos si las has retocado mucho o poco. Oye, pero ¿cómo surgió que de pronto te llamaran de Zarzuela?
Pues, bueno, conocían mi trabajo y me llamaron un día por teléfono que querían... Bueno, pues eso, me dijeron, conocemos tu trabajo, nos gusta lo que haces y me propusieron... hacer este proyecto, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que me dijeron. Además, es un proyecto, es tu proyecto, y yo me lo he tomado como tal, ¿no?
Ajá. Bueno, me imagino que la sorpresa es importante, ¿no? Suena tu móvil y de pronto lo
bastante.
Coges. Buenas, somos de Zarzuela.
Sí. Es bastante, bueno, impactante al principio, ¿no?
Uh-huh.
Tienes un montón de dudas de por qué he sido yo la elegida, ¿no? Porque me han llamado a mí, pero bueno, luego te cuentan por qué y tienen sus motivos, claro.
Bueno, creo que al principio te pidieron, Estela, que no lo comentases por ahí, ¿no?
Claro, sí, claro, era confidencial. Sí, sí, evidentemente un círculo cercano a mí, mi familia, las personas con las que tenía que trabajar y, bueno, pues un entorno... muy cercano lo sabía, ¿no?
Uh-huh.
Pero no se podía...
Claro, y contando por ahí. Exactamente.
No,
bueno,
no.
Llega el día en que tienes que ir a Zarzuela, cargas tus cámaras y te presentas allí. ¿Quién ha decidido, por ejemplo, el estilismo de las fotos?
Nosotros hicimos sugerencias con los colores, pero no hemos decidido qué traje tenía que llevar, sino sugerencias del color nada más, ¿no? Y entonces, bueno, pues los estilistas que tiene la reina lo han elegido, ¿no?
Y, o sea, que hay vosotros mejor color rosa, por ejemplo, colores fuertes, colores pastel.
Claro, sí.
Claro, lo que vosotros veíais.
Se varios colores, no solo uno, ¿no? Como varias opciones. Y entonces, bueno, en algunas pues sí se han hecho esos colores y en otros pues no. Pero bueno, en general sí se cumplieron con lo que habíamos propuesto, que ya digo que eran varias opciones, no era una sola, ¿no?
Oye, Estela, ¿cuántos días de trabajo?
Pues con ellos estuvimos 2 días. El primer día fue en el Palacio Real y el segundo fue en el Palacio de la Zarzuela.
¿Y cuál ha sido de todas las fotografías que hemos visto? Bueno, sacarías cientos de fotografías, luego evidentemente hay una selección y demás y se quedan con los retratos oficiales. ¿Cuál ha sido el momento más difícil o de la familia real la persona más complicada de fotografiar?
Pues la verdad es que ninguno son complicados. Me preguntan desde ayer eso, ¿no? ¿Que quién es más fotogénico? Digo, evidentemente el rey lleva toda la vida posando y sabe estar delante de las cámaras con una naturalidad, ¿no? No le cuesta nada. Pero la reina, la infanta y la
princesa,
por supuesto, que también. O sea, es que no me ha costado retratar a ninguno de ellos. Me lo han puesto muy fácil, la verdad. Es muy fácil retratarlos, son muy fotogénicos. No sé, confían en mí y eso es importante. Entonces, son muy naturales. La verdad es que es todo muy fluido, ¿no? Es, o sea, he retratado a personas muchísimo más complicadas.
Ya.
Ellos no han sido mis retratos más difíciles de hacer, ni muchísimo menos.
Oye, Estela, lo que te preguntará todo el mundo, ¿cuánto Photoshop hemos metido en las fotos?
Poquísimo. O sea, quiero decir, hay una gestión de color, evidentemente, porque tienes que igualar el color de las pieles. No puede ser una foto que tenga una dominante y otra, ¿no? O sea, todo el trabajo tiene que tener una misma dominante. Y poco más, o sea, evidentemente están las fotos miradas con lupa porque a lo mejor hay mochitas de polvo en un zapato, ¿no?
Claro, claro.
Cosas así, pero... O el suelo, ¿no? O sea, el fondo que utilizamos era un lienzo que estaba pintado, pues se pisa, pues a lo mejor hay alguna pisada. Cosas así, pero no... O sea, de ellos no hay nada retocado, ¿no? De su cara, ¿no? De su piel, de sus arrugas, de...
Yeah.
O sea, no hay nada borrado, nada, ¿no?
Eso está tal cual como son.
Tal cual como son. Yo no soy nada amante del Photoshop, pero es que ellos tampoco. O sea, es que era una de las normas que teníamos entre todos. O sea, cuanto menos Photoshop, mejor. Y además, ella no quería que la retocáramos absolutamente nada, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es como esta rubita es mía. Y además es que es bonita la rubita. Y a mí no me gusta retocar las pieles y quitar las arrugas. Cambias la expresión de las personas, o sea, que hay poquísimo. Lo que se ve es cómo son, al natural, la verdad.
Oye, Estela, ¿cómo fue el trato? Claro, una sesión de fotos, hombre, hay que echar su ratito, me imagino. Y hay que, bueno, pues decir, ahora cambiamos de postura, ahora cambiamos de sitio, en un momento dado, la luz y tal. ¿Cómo fue el trato durante esas sesiones?
Pues fue muy normal y muy natural, porque desde el principio el trato de ellos hacia nosotros fue así, nada más llegar, y entonces nos dejó ser naturales, ¿no? Y como nosotros somos. Entonces fue todo muy fluido, de verdad. Para mí fue retratar a una familia y evidentemente son los reyes, ¿no? No es una familia normal, al uso, ¿no? Pero la sensación de estar con ellos... Sí que es para mí de una familia normal, ¿no? Con la que podría haber retratado en otro espacio, en otra casa, ¿no?
Bueno, lo cierto es que tu experiencia en esto tienes. A lo mejor no en retratar a la familia real, pero sí.
No, claro, que también llevo 25 años haciendo retratos. Con lo que, evidentemente, si no hubiera hecho retrato nunca, me tengo que enfrentar a esta situación, pues no habría sido capaz. Eso es evidente, claro. Yo ya tengo un bagaje detrás y... Y bueno, una confianza en mi trabajo que me ha costado conseguirla, ¿no? Pero que a lo largo de los años, pues la he ido consiguiendo, ¿no? Y entendiendo que pues que era capaz de enfrentarme a ello, ¿no? Y que se podía resolver. Y es más, que si te equivocas tampoco pasa nada. Oye, que si hubiera tenido que repetir alguna foto por lo que sea, pues tampoco se hubiera muerto nadie, ¿no? O sea, que también si te das un poco de permiso para equivocarte y entender que eres humana y que no eres una máquina de hacer fotones, pues no pasa nada. O sea, y además, bueno, lo vas viendo en el ordenador, lo vas haciendo en digital, se va revisando, con lo cual, pues es algo que era difícil que saliera mal, ¿no? También porque teníamos todo preparado, o sea, esto tiene una preparación de meses antes de enfrentarme al día D, ¿no? Claro, yo sabía ya dónde iba el rey, dónde iba la reina, por dónde entraba la luz, a qué hora entraba más luz, todo el equipo que yo tenía que llevar, ¿no? Y todo el equipo que yo hice de pues los 5 ayudantes que yo tenía, que cada uno tenía su papel y sabíamos cada uno perfectamente lo que teníamos que hacer, o sea, estaba todo... Y entonces eso te hace estar relajada, no preocuparte de... Porque todas esas cosas técnicas ya las has hecho antes, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces se te facilita el trabajo el día que estás con ellos. No te tienes que ocupar de... Todo eso ya está hecho antes.
La coreografía ya viene. O sea,
ya está hecha, ensayada, ensayo general y ya lo teníamos todo, ¿no? Entonces ya simplemente es que fluya todo con ellos. Y claro, como ellos te lo ponen tan fácil, pues en realidad no fue difícil los días que estuvimos con ellos. Fue difícil lo anterior,
claro.
Encajar las piezas, ¿no?
Estela, ¿quién ha tomado la decisión final de que esas son las fotos? Porque yo me imagino que tú presentarías pues unas cuantas y hay
claro,
que decidir cuáles son las fotos oficiales. ¿Sabemos quién ha tomado esa decisión?
Es que es una decisión entre todos, es una decisión conjunta, no es de una sola persona, se tenía muy en cuenta mi opinión,
Sí.
Yo hice una selección de imágenes en papel, cinco imágenes de cada retrato, nada más, o sea, con eso se podía ver, pero yo tenía una apuesta para cada retrato, ¿no? Yo que me gustaría esta y esta, ¿no? Y todos coincidíamos que era la mejor foto, o sea, que era general, no una sola persona decidió, evidentemente decidieron los reyes, decidió la Casa Real y decidí yo, o sea, fue un consenso entre todos, ¿eh?
Bueno, tú, como decimos, tienes muchísima experiencia en el retrato. Tú empezaste con una vocación muy temprana, Estela. Tú tuviste muy claro, muy joven, que lo tuyo era la fotografía y que dentro de la fotografía lo tuyo era el retrato. Que tiene, puede parecer algo sencillo, pero, en fin, yo creo que es una de las, digamos, especialidades fotográficas más complicadas.
Sí, es una de las más complicadas porque hay personas que las cuesta enfrentarse a otras y ponerse delante de ellas, ¿no? Y es más que esa una disciplina complicada, es que nos complicamos mucho la existencia entre nosotros, ¿no? Que ponemos muchos muros, que falta de comunicación, eso es lo más difícil, ¿no? La comunicación con las personas para poder retratarlas, ahí es donde hay que trabajar. La técnica la aprendes, ¿no? Pero es la relación humana la que nos cuesta más y por eso es más difícil que hacer a lo mejor un paisaje, que por supuesto el paisaje también tiene sus complicaciones, ¿no? Pero claro, no tienes que enfrentarte a una persona, ¿no? Estás tú solo con ese paisaje, ¿no? Entonces es diferente.
Claro.
Y luego aparte que, bueno, que yo empecé a hacer fotos con 12 años y mi padre me hacía muchos retratos, era aficionado a la fotografía. Entonces yo cuando cojo una cámara con 12 años, yo no sabía que existía, no sé, la fotografía de arquitectura, de paisaje, de hacer bodegones o cualquier otro tipo, ¿no? Para mí la fotografía era retrato, no existía otra cosa. Con lo cual, para mí era lo natural, lo hago desde el primer disparo que hice, ¿no?
Pues es complicado, ¿eh? Yo alguna vez que he hablado con otros fotógrafos siempre me dicen, claro, es que la fotografía tiene que ser un reflejo un poco, no sé si tanto como del alma de la persona, pero sí tiene que transmitir un poco cómo es esa persona. No puede dar una imagen diferente. Y ahí está la habilidad del fotógrafo, la habilidad de la persona también al posar y saber pillar justo ese instante en el que pues se transmite, ¿no? Realmente claro, algo, el mensaje que quieres dar.
Sí, yo creo que en los retratos, más que verse a las personas, se ve mucho la mirada del fotógrafo o de la fotógrafa, ¿no? Más que ver a la persona como es, pues se ve cómo el fotógrafo mira, cómo utiliza la luz, cómo encuadra, ¿no? Tomas en esa idea. Pero también creo que hay que dejar a las personas ser como son, sin juzgarlas. Entonces, si tú dejas ser, si tú eres natural, las personas van a ser así, ¿no? Van a ser ellas mismas, o sea, yo soy yo misma siempre, ¿no? Incluso ante los reyes he sido yo misma, no he cambiado en nada, ¿no? Entonces, ellos se muestran tal y como es también delante de ti, porque tú estás con la verdad por delante, ¿no? Entonces, se lo digo siempre a mis alumnos, que no podéis pretender que la gente sea natural si vosotros no lo sois, que se abran si vosotros no os abrís. Es un ejercicio que hay que hacer primero y luego te viene de vuelta, ¿no? Entonces ahí está un poco el truco, ¿no?
Oye, Estela, te tengo que preguntar algo. Yo me imagino que la gente que está en su casa escuchando también se lo va a preguntar. Ya sé que es una pregunta poco delicada, pero bueno, ¿está bien pagado este trabajo?
Pues está pagado con lo que he considerado que tenía que pagarte. Piensa que he tenido que pagar a 5 personas, además, que yo las he contratado. Entonces, en función de las horas que hemos estado, de los días, del trabajo y demás, pues ha cobrado en función a eso, ni más ni menos. Ayer me preguntaron un montón de veces por lo que he cobrado, no lo voy a decir.
No, porque hombre.
No me gusta hablar de dinero, es que en la fotografía lo que menos me mueve a mí es el dinero, es algo que no me mueve para nada. Y además va a estar público luego en su página, ¿no? en sus cuentas, que son públicas. Entonces, quien quiera consultarlo, que lo consulte ahí. Yo no voy a hablar de dinero, pero bueno, me han pagado correctamente lo que he pedido y...
No, el rey no te ha regateado.
Además me han pagado enseguida, vamos.
Ah, muy bien.
Enseguida, ¿no?
Ajá.
Es que no he tenido ningún problema en ese sentido, bueno, ni en otro. Es que te facilitan la vida todo el tiempo. Todo lo que pueden hacer por ti, por facilitarte las cosas, lo van a hacer, ¿no?
Bueno, no sé si a raíz de que ayer conocimos las fotos, te han empezado a salir encargos a manta o no. O esto es como no, lo de los Oscars.
De momento no. Y me han salido y no me he enterado, porque es que todavía no he podido ni leer todo ni nada. O sea, es que ayer estuve unas, no sé, como 10 horas entre programas y programas, era uno detrás de otro. Tengo cientos de mensajes por contestar, en fin. Y hoy ya es la segunda llamada que tengo de radio, ahora viene la tele otra vez. O sea, es, no sé, si me dan encargos no me estoy enterando, la verdad.
Bueno,
me da la vida.
Pues que todo el mundo, que todo el mundo sepa cuando veamos esas fotos oficiales, que van a estar en muchísimos sitios, que detrás de ella hay una gran fotógrafa que es Estela de Castro. Gracias. Que un día recibió esa llamada, que ha hecho un trabajo espléndido, porque es verdad que están todos estupendos y es verdad que tenemos una familia real muy vistosa, ¿eh?
Es verdad que son guapos,
sí.
Y te lo ponen fácil, eso es verdad. Ajá. Pero bueno, que han salido, están, es que están, bueno, como yo les veo, ¿no? Y yo siempre consigo sacar a la gente más o menos, casi siempre, bien, ¿no? Casi siempre se gustan, ¿no? Entonces, pero bueno, que sí, que es muy fácil sacarles bien. O sea, no tengo mucho mérito en sacarles bien, ¿no? Porque son guapos los cuatro, entonces
sí, es verdad.
Está guapísimo con la barba, que además se lo digo, ¿no? Está mucho más guapo con barba. Está guapísimo, yo le veo con el pelo canoso, ¿no? Y con la barba y le veo muchísimo más guapo que antes, ¿no? Y ella, bueno, ella, ya se lo digo yo a ella, ¿no? Para mí ya es espectacular, o sea, tiene una mirada que madre mía, ¿no? O sea, cuando te mira,
te atraviesa, ella, ¿no? Sí,
te atraviesa,
es verdad.
Yo me tiene alucinada su mirada y bueno, las niñas pues son monísimas, por supuesto, ¿no? Son dos muñecas, claro.
En fin,
entonces,
que
es fácil, claro.
Que el trabajo ha sido estupendo, así que Estela, enhorabuena, que recibas muchas llamadas más como esta.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte, muchas gracias por habernos atendido.
Dale, hasta luego, chao.
Que yo no sé si tú eres mucho de retrato o no, Clara Esteban, ¿qué hace subida en un palomar? Estás subida con el palo de un gallinero, tu silla es altísima, ¿qué haces ahí arriba?
Hacemos radio, pero realmente la diversión está en el streaming, señores y señoras, porque aquí suceden cosas que no se pueden explicar con palabras. Me ha tocado...
Miro de pronto y veo a Clara
silla,
subida en una silla.
La silla de...
Parecemos
de...
los demás enanos, porque está subida como un taburete, ¿vale? Pero que no puedes bajarla.
Me ha tocado hoy.
Vale, que alguien traiga un poquito de tres en uno, a ver si dándole a la silla baja un poquito, porque está la pobre Clara.
Yo ya no me bajo de aquí las tres horas, con lo que me ha costado trepar. Aquí no me
Simón
muevo.
Simón el estilita. Pues tal cual está Clara. Bueno, bien, que vamos con la encuesta de
vamos
hoy.
Vamos con ello. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la instalación de cámaras de seguridad en Puente de Vallecas y Tetuán. Se une a las ya existentes y se prevé instalarlas también en otros barrios, por ejemplo, Chueca, donde lo han pedido los vecinos. Hoy preguntamos por esta cuestión. ¿Qué te parece la instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos? Y es que las respuestas son bien o mal a elegir por nuestros oyentes en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro tweet. Ahí pueden muy fácilmente votar por una u otra opción. Por tercera vez en 10 años la Asociación de Vecinos de Chueca ha presentado esa solicitud, que también se ha admitido, pero quienes ya van a tener seguro cámaras son Puente de Vallecas y Tetuán, será en el próximo verano. Y la verdad es que esto pues siempre es controvertido. Tengo aquí un ranking mundial de las 10 ciudades más vigiladas con videocámaras.
Pekín,
y
tiene que estar ahí.
Bueno, pues 8 de ellas son chinas, ¿vale? La que más cámaras tiene del mundo es una localidad llamada Chongqing, que es la primera de ellas. Tiene 15 millones de personas y 2 millones y medio de cámaras. Esto
sale
a 6 cámaras por cada...
No, seis personas por cámara.
Uh-huh. Eso, efectivamente, seis personas por cámara. La siguiente es otra ciudad china que tiene pues muy poquitas menos, que es Shenzhen. Y en ese ranking, como decimos, pues 8 son chinas. ¿Quiénes se cuelan en este ranking de 10 que ciudades uh-huh. fuera de aquel país? Pues, atención, Londres ocupa el número 6 en el uh-huh. ranking. Pero es que además el caso de Londres es muy especial, Eli, porque después del Brexit, una vez que han salido de la Unión Europea, están planteándose poner, y las van a poner, cámaras con reconocimiento facial. ¿Por qué después uh-huh. del Brexit? Porque el reglamento europeo impide la implantación de este tipo de cámaras en los países de la Unión. Así que lo van a hacer ahora a petición de la Metropolitan Police Service, uh-huh. del MET, para identificar a delincuentes en las calles de Madrid. De Londres.
Uh-huh. En Madrid vamos a poner camaritas normales.
Normales y corrientes.
Nada
como
de...
las que existen en otros uh-huh. lugares. Bueno, dentro de ese ranking, la otra ciudad no china uh-huh. es Atlanta, en Estados Unidos, que ocupa el décimo lugar con 7.800 cámaras para medio millón de habitantes. Uh-huh. Madrid se encuentra en el puesto número 33, o sea, ya bueno. fuera de... de ese ranking. Y la verdad es que hay mucha polémica al respecto, sobre todo con el tema del reconocimiento facial, que es lo que viene, uh-huh. que está sí. avanzando muy rápidamente. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, aparte de esa sensación de muchas personas de sentirse vigiladas, como uh-huh. el gran hermano de Orwell, pues el reconocimiento facial, lo que dicen los que están en contra, los expertos que están en contra, es que si hay una brecha de seguridad, puede tener consecuencias muy peligrosas para la intimidad y para la seguridad digital de uh-huh. la ciudadanía.
Bueno, ahí estamos con esa polémica de siempre, seguridad versus intimidad.
Sí, eso es.
Más o menos.
Sí.
Bueno.
Así que lo ponemos sobre la mesa para
Venga.
Que nuestros oyentes voten libremente sobre esas dos opciones. ¿Qué te parece la instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos? ¿Bien o mal? Hay un caso último que te relato muy rápidamente, la Puebla de Montalbán en Toledo, que tiene 8.000 habitantes y ya ha aprobado la instalación de 25 cámaras de vigilancia. Las hay en la iglesia, en la plaza, en la calle mayor, en todas partes. Videovigilados, una cámara por cada 300 habitantes.
Pues hay que hablar con ese ayuntamiento para ver qué es lo que pasa en ese pueblo para que haya tanta cámara. Mm. Son muy precavidos, son asustadizos, hay mucho delito. Hay que hablar con ellos.
Hay que averiguar qué está pasando en Puebla de Montalbán.
Claro que sí. Ahí está esa encuesta. Cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Podéis votar ya y luego a las 12:30 Clara nos cuenta el resultado.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
La Copa del Rey de baloncesto se juega en Onda Madrid.
¡Silencio se rueda! ¿Se imaginan que gana el Madrid? Transmite Onda Madrid. No puede haber más emoción en la vida.
Este jueves, desde las 9, partido de cuartos de final. Real Madrid-Bilbao Basket.
¡Canasta! ¡Canasta! ¡Viva el baloncesto!
Desde el Martín Carpena de Málaga, no te pierdas la emoción del baloncesto.
¡Final, final, 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 final! ¡El Madrid, campeón de Copa! ¡El Madrid, campeón!
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y entra por la puerta de Lisboa. Bueno, la verdad es que ha entrado hace un rato y ha encontrado una silla a la altura. Además, Pedro Martín, nuestro jardinero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
es que nuestra compañera mea muy alto, entonces le gusta sentarse en altura.
Pues no sé, ahí arriba. Yo de pronto la he mirado y digo, ¿pero qué ha hecho Clara para sacarnos a todos una cabeza?
Muy bien.
Bueno, pues llega el momento de hablar de plantitas, sí, de arbolitos, de arbustos, de jardines, de terrazas.
Sí.
Y de consultas, efectivamente. Pero vamos a empezar por el tema del día.
Mira, te lo voy a decir con unas palabras.
Venga.
Son nuestras flores blancas a veces tan tempranas que la nieve envidiosa viene a ver si nos gana.
Ah, esto, es que esto me lo sé. Ya, ya, ¿no? Ya, sí, porque el protagonista de Con Buena Planta es el almendro.
El almendro, que empezamos a verlo, ajá, en márgenes de carreteras, uh-huh, en algún jardín antiguo, no de los modernos, desgraciadamente, uh-huh, pero sí lo vemos, vemos esos primeros árboles que se manifiestan esas flores, y son esos almendros, ¿no?, que tan agraciados. A veces un ave ha transportado esa almendra que no ha podido digerir, se la ha caído y ha germinado en, uh-huh, ese lugar tan extraño, en una cuneta, en un zona semi abandonada, y ahí está floreciendo, ¿no? Uh-huh. Pero antes de todo decir que este árbol tan, a mí, tan especial, uh-huh, tan mediterráneo, significa muchas cosas, ¿no? Pero entre ellos, júbilo, alegría, esperanza, porque ves esa sensación que vas combinando, si lo tienes en un jardín, con otras plantas que todavía están en cierto letargo, uh-huh, que están sin hojas muchos árboles, el propio almendro primero genera la flor y luego la hoja, pues ya nos va anunciando actividad, la actividad de las aves que enseguida vamos a ver corrotear y revolar en nuestro jardín, en nuestros parques, y nos va anunciando pues eso, el tiempo más venidero, más benigno, y bueno, pues es un anticipo.
Uh-huh. Es fácil de cultivar aquí en Madrid porque,
sí,
como tú decías, es mediterráneo,
sí,
hombre,
quiere un terreno
de Levante.
Sí, quiere mucho espacio, quiere, uh-huh, mucho sol, quiere un terreno, le gusta el terreno arenoso, no muy arenoso, pero pedregoso, y que no esté demasiado húmedo. No tolera las heladas, porque claro, serían sus flores, que, uh-huh, son tan tempranas. Entonces, si,
claro,
si ha salvado ese periodo de las heladas cuando está floreciendo, pues muy bien, porque si no, si hiela con la flor, pues no tendremos fruto. Entonces, por eso se va resguardando de esos lugares. Aquí antes se helaba muchísimo, entonces los almendros los tenemos que orientar al sur, al oeste, pegado a un edificio, a una pared. Para
resguardaditos.
Resguardado, como hacíamos también incluso con los cítricos o con las bugambillas, ¿no? Ocurría también, para prevenirles de esas heladas. Y quiere mucho espacio. Si lo vamos a plantar en varios pies, varios árboles, uh-huh, en un terreno, porque tenemos suerte, de 8 a 10 metros de separación.
¡Uf! Eso porque, muchísimo.
Sí, ya lo sé. Porque quiere que le entre el aire, el sol, que no compita con otras plantas. Que si lo tenemos en un jardín, que el terreno esté labrado, que esté mullido, que no haya hierbas alrededor, porque si hay alguna helada, atrae la humedad, uh-huh, y se van a helar a lo mejor esas primeras raíces. Y bueno, decir que hacemos un nido muy grande, Si tenemos un terreno grande y que vamos a hacer una plantación importante,
sí,
se hace un trabajo de arado profundo. Si no, hacemos un hoyo importante. Pero importante, generoso, de un metro por un metro, que no está mal. Luego todo eso lo vamos rellenando. A lo mejor tenemos una varita, pero vamos a que esa tierra esté muy trabajada, porque le va a gustar. Entonces vamos a utilizar la tierra que hemos sacado con un poquito, si no es muy buena, de arena o de tierra virgen o de un poquito de sustrato, y con eso va a ser suficiente. Si lo tenemos en tiesto, no pasa nada. Una tierra estándar, sustrato normal, y ya está, y que tenga mucho espacio. Cuando lo vamos a plantar por primera vez, le cortamos su ápice, la guía, para que es generoso y conviene concederle esa forma de vaso de vino, de copa. Cuando ya en primavera se han manifestado sus ramitas, pues le vamos despuntando para que haga esa forma de copa de vino, que es lo ideal para el almendro, que le entre el sol, el aire y que sea fructífero. A partir del quinto o sexto año dará los frutos, antes no.
Madre mía, cuando es una varita, 5 o 6.
Salvo que lo hayas comprado ya muy grande.
Oye, yo he probado almendras cogida de la
arco, sobre todo por la zona
de Levante y por la zona de Baleares, y me he encontrado con almendros que tienen unas almendras estupendas y otros que tienen almendras que son un asco. Son amargas.
No, son asco.
Son amargas, saben fatal, tienen arsénico, me he enterado encima. ¿Se puede hacer algo, primero, para saber si un árbol va a dar almendras amargas o dulces, o para que, si tenemos un árbol que da almendras amargas, pues deje de darlas?
Bueno, si es amargo, si no nos han explicado cuando lo hemos comprado o hemos utilizado nosotros nuestra propia almendra que no es amarga y hemos producido nuestra semillita, nuestra plantita, si no lo sabemos, cuando ya lo probemos y si vemos que es amargo, salvo que nos lo hayan dicho antes, tenemos que injertarlo. Hay que hacer una poda de formación y en esas ramitas que hemos podado injertarle la variedad pues más dulce, esa que estás hablando, para que bueno podamos comerle demás, porque el amargo es el patrón, que es donde se injertan luego las distintas variedades, ¿no? Se usan o bien para hacer el turrón, o para medicina, o para hacer bebidas refrescantes, para hacer leche, para hacer aceite. En fin, esa es la base. Primero es el amargo, pero luego se injerta en variedades más dulces para que se pueda utilizar o bien en mesa, o en repostería, o según qué utilidades le queramos dar.
Lo del injerto ya es más complicado,
es muy sencillo. El injerto en el almendro...
¿Tú por qué te lo ves todo hecho?
No, vamos a ver. Yo también empecé la primera vez y iba despacito y me equivocaba, pero que hay que practicar, que decirse que es muy agradecido y es muy sencillo. Los injertos más costosos son los cítricos, porque son más caprichosos a la hora de ligar savias y demás. Entonces, en esto sí es bastante fácil.
Oye, yo, si pienso así en almendro, veo un árbol, hombre, con una copa
redonda,
generosa,
¿sí?
Pero no lo veo muy alto y, sin embargo, creo que puede crecer unos 6 o 8 metros, ¿no?
8 metros es lo normal, sí. ¿Por qué se mantiene? Porque, digamos, está dentro de la gama de los frutales para poder... esto se recoge variando, aunque ya también pues, hay útiles que cogen de una en una, pero se suele coger variando. Si es demasiado alto, el trabajo es muy costoso. Entonces se mantiene más achaparrado, como un frutal, más o menos, para poder facilitar esa tarea de recolección, ¿no? Allá a finales de agosto, primeros de septiembre, según donde nos encontremos en la zona de la península o de las Baleares, que también hay, o incluso en Canarias, que también los puede haber.
¿Y de riego cómo va?
No quiere demasiada agua. El primer año sí, porque claro, a lo mejor ha estado mimado de invernadero o de tiesto y quiere pues que no le falte esa humedad. Tampoco es demasiado exigente. Sí debemos de tener aportes de abonos de liberación lenta. El potasio le gusta porque en los primeros años favorece el crecimiento y tampoco abusar, que es decir, siempre que echemos abono, que esté húmeda la tierra o lo humedecemos inmediatamente después para que, bueno, pues que vaya asentándose, cogiendo ese lugar que le hemos destinado en nuestro terreno. Y si tenemos una terraza grande y generosa y tenemos un enorme tiesto, pues también podría valer. Acordarnos que luego en invierno son palitos que no tienen hojas, que no nos asustemos, no creamos que es que se ha
muerto. Que se ha muerto, nada.
Es que tira las hojas.
Tira las hojas y tira todo. Pedro, tengo unas cuantas consultas.
Venga,
de oyentes. No, vamos a esperar primero a que pasen nuestros compañeros de los servicios informativos.
También.
Escuchamos juntos las noticias y a la vuelta retomamos y que todo el mundo esté tranquilo, que Pedro va a contestar a esas consultas que nos habéis mandado a su correo a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Hoy tienes de todo, ¿eh?
Y una adivinanza.
Rosales. Ah, y una adivinanza.
Sí,
vale.
A ver si la coges.
Madre mía, misión imposible. Lo dicho, que llegan las noticias y después continuamos con más Buenos Días Madrid.